Radio Sintonía. Acompañarte más que nunca. La referencia de la radio en las mañanas.
Pasa apenas un minuto de las 11 de la mañana y nosotros continuamos aquí en Radio Sintonía en nuestro directo mañana. Nos toca irnos hacia el antiguo régimen dentro de la historia de Fuerteventura. Esta mañana conversamos con Manuel Lobo, catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Buenos días.
Buenos días.
Tenemos por delante ese curso de extensión universitaria que comenzaba la pasada jornada y que continúa hasta el día 14 de mayo y que se dedica a Fuerteventura en el antiguo régimen, un granero de señores y pobres. Manuel, si nos centramos en sí, en lo que es en términos generales el antiguo régimen, pues vemos entre esas características principales la monarquía absolutista, la sociedad estamental, una economía agraria, también ese estancamiento demográfico. Todo esto lo vemos reflejado en la historia de Fuerteventura en este periodo también, ¿no es así?
Sí, vamos a ver, con respecto al periodo, hay que también indicar para las personas que no lo puedan saber, que el antiguo régimen se caracteriza por la historia que abarca los siglos XVI, XVII y XVIII. A partir de fines del XVIII, pues comienzan las reformas y ya se acerca directamente al mundo contemporáneo y un poco a la realidad que conocemos hoy. Por ejemplo, con respecto a algunos elementos de la administración, como son los nuevos ayuntamientos. Porque hasta ese periodo, en Fuerteventura, solo había un único ayuntamiento con sede en Betancuria, que era lo que se le daba el nombre de Cabildo. Por eso, Miguel Cabrera Velázquez, cuando reivindica la figura de los cabildos, está pensando en el antiguo modelo que existía justamente en las islas. Bien, todo eso que usted ha indicado efectivamente repercute en la historia de Fuerteventura. Además, la historia de Fuerteventura, aunque esté englobada dentro de la historia de Canarias, pues nosotros en la historia de Canarias tenemos muchos elementos que son comunes a la realidad, de las islas. Tenemos una misma lengua, tenemos un modo de hablar distinto, tenemos un tipo de gastronomía también diferenciada, nuestras actividades culturales. Y todo esto son elementos comunes que tienen en conjunto las islas. Pero que, sin embargo, cada isla tiene su propia historia. Por ejemplo, Fuerteventura es una isla señorial. Una isla señorial que abarca algunos aspectos. Primero fue un señorío inmune en la época de los normandos. Es decir, inmune significaba que tenía inmunidad, que el rey muchas veces pues no intervenía directamente. Luego se pasa a un señorío jurisdiccional, que es el que abarca todo el periodo de la isla de Fuerteventura, pero también con dos fases. Una fase donde los señores están presentes en la isla, donde la isla tiene una representación y una fuerza con respecto a otras administraciones, y luego el momento en que los señores se convierten en absentistas, es decir, abandonan la isla de Fuerteventura, siguen siendo señores de Fuerteventura, pero viven en Tenerife, puesto que una de las señoras, doña María de Moxica, pues casa con un personaje de Tenerife y se van a residir directamente allí. Y luego viene todo el periodo de los coroneles, que abarca pues parte del 18 y parte del 19, con lo cual estos aspectos que estoy comentándole no se dan en otras islas, es decir, son las propias características de que también Fuerteventura en eso tiene una historia única con sus propias características y sus propios elementos. Si hablamos de la economía, pues lo mismo, la Fuerteventura pues no es equiparable a la economía que tenía Gran Canaria o Tenerife, es decir, Fuerteventura tiene un sistema económico basado preferentemente en una agricultura de secano y en una actividad económica basada en la propia ganadería. Es cierto que esto permitió que Fuerteventura, en épocas de bonanza, se convirtiera en el granero del archipiélago, puesto que nutría a las otras islas de cereales. Pero también es cierto que en épocas de no bonanza, en épocas en que los años eran malos, pues se convierte también en una tierra de hambre, y donde los pobres tienen que huir del territorio para no morir en el intento. Con lo cual, todos estos elementos son los que explicamos ayer. Ayer comenzamos el curso. La verdad que estoy sorprendido por la aceptación que él mismo ha tenido. O sea, calculábamos en torno a unas 70 personas en el mismo. Y bueno, y hoy continuaremos y mañana. Esperemos que me dé tiempo de dar todo, porque los aspectos a tratar son varios y además pues muy característicos de esta isla.
Bueno, vemos que Fuerteventura se convertía entonces en una especie de colonia a nivel Canarias, ¿no? Porque esos señores se trasladaban de isla y continuaban siendo señores de la isla de Fuerteventura, se quedaban aquí, pues mayormente esa población más pobre que se dedicaba, como nos contaba Manuel, a la producción cerealística. Fuerteventura es siempre, bueno, pues se le ha llamado así, ¿no? El granero de Canarias, y todavía sigue siendo algo que llama la atención a los más nuevos, según vemos el paisaje, ¿no?, que tenemos hoy en día. Pues nos puede llegar a extrañar si de repente aterrizamos en la isla de Fuerteventura sin tener ningún conocimiento previo que esto pudiese ser así.
Sí, claro, eso puede sorprender, pero también es verdad que la huella de la población la notamos cuando atravesamos la isla de Fuerteventura y recorremos sus paisajes. Pues vamos viendo vegas, vamos viendo gavias, vamos viendo terrenos que en su día fueron cultivados, porque todavía la huella del hombre pues persiste en el paisaje a través de los surcos. Es decir que hoy, al haber variado la actividad de una actividad económica eminentemente agraria a una actividad de servicio, pues claro, lo que queda es los restos, la huella del paso del hombre sobre la tierra majorera.
Nos comentaba que ese curso de extensión universitaria comenzaba ya en la pasada jornada aquí en la isla de Fuerteventura, y nos interesa también saber a qué tipo de personas le llama la atención, consigue acercar, ¿no?, este tipo de cursos de extensión universitaria. ¿Qué tipo de personas se interesan, ¿no?, por esta parte de la historia de la isla de Fuerteventura? ¿A qué tipo de personas acoge este curso en esta ocasión?
Pues mire, mi sorpresa fue mayúscula, porque hay tres tipos de personas en lo que yo pude observar dentro del salón de actos, ¿no? Hay un tipo de persona media, de edad media, o sea, son personas pues que tienen interés por la historia, ¿no? Luego hay un tipo de personas pues mayor, que son las personas que participan en la universidad, en los cursos formativos de pericia y doctrina. Pero me llamó la atención porque había un grupito no muy amplio de gente joven, con lo cual esto también pues a uno pues le agrada, desde el punto de vista de que, bueno, hay personas de distintas generaciones pues que siguen teniendo un interés por la historia de su isla, sobre todo pues teniendo en cuenta que, desgraciadamente, pues la historia de Canarias no cumple realmente, no se imparte en los centros educativos como debiera, ¿no? Que siempre se convierte en una hermana pobre dentro de los ciclos educativos que hay en Canarias, ¿no? Y esto, bueno, pues esto, el hecho de que el público que asista a estos cursos pues sea un variado, pues también, digamos, yo creo que genera un incentivo, y que le puede generar un incentivo al propio cabildo para poder organizar cursos de este tipo, que indudablemente pues está demostrando que tiene demanda.
Sí, además en las aulas es cierto que siempre en cuanto hablamos de historia suele darse historia contemporánea, historia de Europa, de España, y esas partes de historia de Canarias, historia de la isla de Fuerteventura se quedan como anécdotas, ¿no? Dentro de lo que depende del profesor impartir, de ese sello, esa firma que pone cada docente.
Sí, claro, o sea, vamos a ver, muchas veces el hecho de que se imparta mayor o menor cantidad de historia de Canarias en las aulas, esto tiene que ver directamente con la propia iniciativa que tenga el profesor que imparte la asignatura de historia. Pero claro, yo creo que debemos empezar por ir conociendo pues todos aquellos aspectos que están más cerca de nosotros. Es decir, tenemos que conocer nuestra historia para luego poder saber, porque la historia de Canarias es una historia que está inserta directamente en la historia de España y en la historia de Europa. Los acontecimientos que pasan en España o que pasan en Europa, pues realmente tienen que ver directamente también con nuestra historia, ¿no?
Cuando hablamos de historia, hablamos también de presente. Y nos lleva a preguntarnos qué es lo que puede tener que ver este modelo, este antiguo régimen, con lo que vemos hoy en nuestros días, por supuesto, pues salvando las distancias, ¿no? Y teniendo en cuenta la tecnología, la inteligencia artificial, las redes sociales. No sé si tenemos, desde su punto de vista, Manuel, algo que ver con el antiguo régimen hoy en día.
Bien, vamos a ver. El curso, como sabe usted, se divide en dos partes. Una parte es la historia moderna, que es la que doy yo, y otra parte que dan otros compañeros es la historia contemporánea, ¿no? Uh-huh. Que es la continuidad justamente de este curso. Bien, ellos son, digamos, los mayores especialistas para poder entender esto y para poderlo explicar. Yo lo único que sí te puedo decir es que algunos de aquellos elementos del pasado siguen estando presentes en la actualidad. Otros, indudablemente, no, porque la sociedad ha ido cambiando en todos los términos, ha ido cambiando en los términos políticos, en los términos económicos, en los términos sociales. Sí, hay un cambio, pero es verdad que sobre todo eso hay un sustrato, y el sustrato es justamente el primitivo poblamiento y desarrollo que tuvo la isla de Fuerteventura en el antiguo régimen.
Hablábamos también en esta época, Manuel, del lento poblamiento de la isla. Esto es algo que contrasta absolutamente con lo que vivimos hoy en día, con estas partes, bueno, tantas veces que hablamos del reto demográfico, ¿no? Que se está tratando también desde el gobierno de Canarias. Vemos ahí sí ese gran salto en lo que era la población de la isla de Fuerteventura en esos momentos, que, bueno, pues era más estable, digamos, ¿no? En lo que se refiere a las migraciones.
Bueno, vamos a ver, Fuerteventura, por sus propias características físicas, tiene un hándicap para el poblamiento. Primero, no tiene agua. Los primeros núcleos que se crean en la isla de Fuerteventura se crean en lugares donde hay agua, como por ejemplo Betancuria, la vega de Río Palma, y sobre todo lugares donde luego hay fuentes, como es por ejemplo La Oliva o como es Pájara. Este es un hándicap que tiene la isla de Fuerteventura, la falta de recursos hídricos. El aumento que tiene Fuerteventura hoy en población se debe en gran parte al milagro de los potabilizadores. Esto es porque, claro, no es el turismo. Si no hay agua, no puede haber turismo. Ese es uno de los elementos importantes. El otro es un tipo el lento poblamiento se debe también en parte, indudablemente, a otra cuestión importante, que es que tenía un sistema fiscal, podríamos decir que un poco abusivo, con lo cual no era atractivo para las personas venir a vivir a un territorio que tiene pues un sistema de estas características. Y en tercer lugar, que la economía estaba condicionada a la climatología. Si no llovía, pues no había cereales, el ganado se moría porque no había ni siquiera hierba ni pastos para comer, con lo cual nos encontramos que esas causas, esas características que yo les he comentado son realmente las que hicieron que el, el poblamiento de Fuerteventura fuera muy lento hasta el siglo XX, porque todavía en el siglo XX Fuerteventura estaba dependía muchas veces de los barcos cisterna que traían agua a la isla en momentos de crisis, con lo cual las potabilizadoras han significado un cambio sustancial en la vida de los majoreros y de su propia economía.
Al final todo gira alrededor del agua.
Sí, señor. Es que el agua es la fuente de vida, ¿no?
Claro. Sí, sí. Bueno, nos encontramos con una sociedad que estaba expuesta a la conquista europea, a la implantación de distintos periodos, ¿no? El periodo normando, el castellano andaluz. ¿Hasta qué punto era maleable culturalmente y a nivel de patrimonio, de costumbres, ¿no? La población que existía en esos momentos en la isla de Fuerteventura.
Bueno, cuestión de costumbres, las costumbres que se van aportando a la isla de Fuerteventura pues son las costumbres propias que traen los pobladores y que traen los conquistadores. Son unas costumbres que es verdad que luego aquí en la isla, como aquí llegan pues castellanos, extremeños, muchos portugueses, pues hacen indudablemente que se le cree un sello cultural distinto. Por otro lado, no debemos olvidar que en aquella época, tanto en un caso como en otro, la religión católica, la religión cristiana era la que primaba, con lo cual, pues los elementos que hoy tenemos patrimoniales de iglesias, conventos, ermitas, etcétera, pues vienen un poco en función de la tradición de los propios grupos que pueblan y repueblan la isla. Estas son las características interesantes, ¿no? A veces con artistas o con artífices propios de la tierra y otros que vienen de otros lugares a trabajar a Fuerteventura, tanto de La Palma como de Tenerife como de Gran Canaria, que vienen justamente a trabajar aquí y dejan su impronta en los propios edificios.
Manuel, algo que se me reiteraba hasta la saciedad a mí cuando era estudiante y el profesor de historia insistía muchísimo, es que la historia nos sirve no solo para conocer nuestro pasado, sino que nos hace entender mejor nuestro presente y también nos ayuda a reflexionar sobre lo que puede llegar a ser el futuro, ¿no? Y las consecuencias de nuestros comportamientos en la actualidad. Entonces, ¿qué es lo que podemos aprender de este periodo, del antiguo régimen y de su historia, ¿no? De esa parte de historia en la isla de Fuerteventura concretamente.
Bueno, hay una frase muy repetida que repitió un historiador francés y que luego continuó un historiador español, que era que los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla. Uh-huh. Nosotros, en este caso, el conocimiento de esta historia, pues primero yo creo que puede explicarle a los majoreros quiénes son, ¿De dónde vienen? ¿Cuáles son, digamos, los rasgos que lo definen como pueblo y los rasgos que realmente son identitarios para poder recuperarlos? O sea, como son, por ejemplo, algunas de las tradiciones que existen en la isla, algunos de los elementos propios de nuestra gastronomía, pues justamente todos estos elementos son los que realmente hay que reivindicar como elementos identitarios. Y eso no obsta en que haya que mirar también, indudablemente, hacia el futuro con otras perspectivas, pero sin olvidar nunca el pasado.
Bueno, pues Manuel, muchísimas gracias por trasladarnos todo ese conocimiento con respecto al antiguo régimen en esta mañana aquí en la radio. Y nada que mencionar que ese curso de extensión universitaria va a continuar hasta el próximo día 14 de mayo. Están ustedes en el Centro Insular de Juventud desde las 5 de la tarde hasta las 8. Nos decía a ver si le da tiempo a trasladar y a enseñar, ¿no? A comunicar todo lo que, bueno, usted quiere trasladar a esas personas que acuden a este curso de extensión universitaria.
Muy bien, pues nada, pues muchas gracias, muy amable.
Nada, nosotros que aprendemos hoy acerca de la historia en la isla de Fuerteventura y por supuesto ustedes lo extenderán muchísimo más ahí en ese curso de extensión universitaria, pero agradecemos enormemente estas pequeñas píldoras que nos ha dejado usted aquí en la radio. Manuel Lobo, catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Nada, muchísimas gracias. Nosotros continuamos aquí en la radio con nuestra programación de martes.